Hoy quise hablar sobre un tema que es muy, muy, muy importante para el cristiano, para todos los creyentes en Jesucristo. Y es la importancia de los ojos. En la Biblia, la vista es importante. Tuve varias maneras de ponerle al mensaje, esta fue una. Estaba pensando en una mirada santa, en no mirar atrás, cosas así. Pero en la Biblia la vista es importante, los ojos son importantes en la Biblia. Se mencionan en toda la Escritura y afectan nuestro comportamiento. Todo lo que hacemos, o la mayor parte, tiene que ver con estas dos cositas que tenemos aquí. Nuestra fe, nuestro caminar con Jesucristo, nuestro corazón. Mucho de todo lo que somos en la vida, fíjese bien lo que le estoy diciendo, tiene que ver con esto. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, verso 22 y 23, así: la lámpara, lo que da luz a la lámpara del cuerpo es el ojo. Está diseñado, ¿una lámpara para qué está diseñada? Para alumbrar. Para eso se diseña, es un diseño. Es una lámpara, sirve para alumbrar, no sirve para andar clavando cosas, no sirve, puede ponerla muy bonita para que sea como un adorno, pero su función es alumbrar. Y dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, cuando Dios diseñó al ser humano, sus ojos, Dios los puso como la lámpara de su cuerpo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, está hablando Cristo, el Creador. Dice, si tu ojo es bueno, si lo que tú pones delante de tus ojos es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y así que, si la luz que está en ti, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, lo que Jesús dijo es, bien simple, es, estas dos cositas que usamos aquí, nos sirven para ver, pero son la ventana y la luz de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Y dijo, si tu ojo está puesto sobre cosas buenas, tu cuerpo va a estar lleno de luz. Ahorita vamos a ver qué son las cosas buenas. Todavía no lo definimos. Pero dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo se va a llenar de oscuridad, tu alma se va a corromper. Y si tu alma y lo que entra en ti es oscuridad, dice, ¿cuán profunda no será la oscuridad que hay en ti? Es importante entonces. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesucristo fue tentado, para que usted crea, por usted cree que el enemigo no sabe esto y no lo entiende o piensa que para él es ajeno esto, dice así. Mateo capítulo 4, verso 8 al 11, le dijo así, es el diablo, y le dijo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, a Jesucristo mismo, y le mostró, ¿qué hizo? Le mostró, no le platicó, no le prometió, no hizo eso, ¿qué hizo? Se los mostró, míralos, quiero que lo veas, pon atención, dice, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, lo que brilla, lo que llama la atención, ¿verdad? Cuando te muestran un carro, ¿qué hacen los que venden automóviles? Te pasan un comercial y ¿qué hacen? te muestran la gloria del auto, ¿verdad? Los asientos hermosos, que tiene una pantalla así muy bonita, que corre muy rápido, la línea, ¿verdad? Y en el comercial, el que toma ese auto es una persona importante, ¿verdad? Eso se llama gloria. Y cuando te venden una casa, ¿han visto las imágenes que ponen cuando te venden una casa? Ponen a la familia más feliz del mundo en esa casa donde todo va a ser felicidad y alegría y amor. Es una venta. ¿Por qué? Porque así funciona la gente. Y dice la Biblia que Satanás, que fue el primero, el que entendió esto fácilmente, dice que llevó a Cristo y le mostró los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. Oiga, también nos dice la Biblia, por las palabras de Jesús mismo, ¿cuál es la intención del diablo de mostrarnos las cosas o de poner las cosas en los lugares equivocados? Y la Biblia habla sobre, uno, dejar a Dios de lado. Dejar a Dios de lado. ¿Por qué? Por las riquezas. Cuando dice la Biblia que una vez vino un hombre, un joven rico, y que le dijo: ¿qué necesito para heredar el reino de Dios? Le dijo: bueno, pues tú conoces los mandamientos, pues sigue los mandamientos, hazlos y vas a heredar el reino de Dios. Dijo: pues yo ya lo he hecho todo eso desde que yo era muy jovencito. ¿Qué más me falta? Dijo: ah, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, y vas a tener tesoro en el cielo. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. La cuestión es esta: ¿por qué? ¿Por qué se fue? Dice la Biblia, Jesús comparó el reino de Dios, así lo comparó él, dice el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a una perla de gran, gran precio. Dice que un mercader estaba buscando y vendiendo y comprando y todo, de repente la vio, entendió el valor, que a lo mejor los demás que la vendían no sabían el valor que tenía. Dice, lo entendió, dice, y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sí entendió por qué, verdad? Los que se mueven en mercaditos, que andan comprando, hay gente que se mueve así, que andan comprando y buscando entre los mercaditos, entre las cosas así, en internet y cosas así, y de repente se encuentran cosas que son muy valiosas, pero el que las vende no sabe que la tiene, ¿verdad? O no sabe el valor, pues se lo vende bien barato, o no tan barato. Pero esta persona dice, vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Por qué? Porque entendió que lo que estaba enfrente valía más que lo que tenía él. Pero en este caso, el hombre, este joven, había visto y tenía conocimiento por su vista de todas las posesiones que él tenía. Y lo que no estaba viendo o no pudo ver es todo lo que ¿qué? Lo que Jesús le dijo que le iba a dar. Y entonces no pudo hacer una comparación y se dejó llevar, ¿por qué? Por sus ojos. Y le pareció que lo que seguir a Jesucristo era poco. Y se fue. ¿Sí ve? Mucha gente desestima a Cristo porque no le ve, sin entender quién es Él. Y muchos creyentes desestiman el valor de seguir y servir a Jesucristo porque la vida que ellos han visto les parece que tiene más valor que lo que Dios les pueda ofrecer. Entonces les cuesta trabajo dejar cualquier cosa por Jesús. Entonces lo que quieren hacer muchas personas que fracasan en el Evangelio fracasan en el evangelio, fracasan en seguir a Cristo porque quieren tomar a Cristo como un accesorio de su vida, no como la piedra principal de su vida, sino como un accesorio. O sea, yo tengo mi vida, me gusta vivirla como yo quiero, tengo mis sueños, tengo mis valores, tengo todo esto mío, me gustó lo que dijo, está bien, lo puedo aceptar y lo voy a agregar como un accesorio a mi vida que va a estar por ahí colgando, y cuando me acuerde lo voy a ir, lo voy a visitar o voy a ir a la iglesia y nada más. Porque no entienden delante de quién están, porque no entienden lo que se les ofrece. Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, verso del 2 al del capítulo 2, verso del 15 al 17, él escribió lo siguiente: por el Espíritu de Dios dijo así. Fíjese bien, o sea, el Espíritu Santo, o sea, Dios está diciendo esto. Uno, ¿qué? No améis al mundo. Hay un dicho en el mundo, antes de seguir leyendo, hay un dicho mundano que la gente lo conoce y dice así: de la vista nace el amor. La gente lo sabe, lo ves y te ¿qué? Te enamoras. Puede ser de una persona, puede ser de un carro, puede ser de un sueño. Lo visualizas y lo amas. Dice la Biblia así: no améis al mundo. Es Dios hablando. ¿No qué? No lo ames. Básicamente, y ahorita lo va a repetir, está diciendo: no pongas tus ojos ¿dónde? En el mundo, porque si lo pones en el mundo, ¿te vas a qué? Te vas a enamorar de él. ¿Sí me entiende, verdad? Está claro. Ahora lo va a decir abiertamente. Entonces lo acabo yo de adelantar. Pero fíjese lo que dice. Es otra vez, el Espíritu Santo otra vez dice: no améis al mundo, hey, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, ahora, ¿de qué se trata todo esto? Cuando fuimos llamados, ya lo expliqué en la predicación pasada, pero cuando la gente vive su vida lejos de Dios, vive su vida donde Jesucristo no reina, Él es el Rey. Jesús no deja de ser el Rey porque nosotros le obedezcamos o no le obedezcamos. Él es el Rey. Por eso vamos a comparecer a un juicio todas las personas, porque Él reina. Si tú te sales de su voluntad para vivir tu vida, pues tú le vas a dar cuenta a Él por eso. Así que Él sigue reinando y Él está diciéndote: oye, no ames al mundo, tienes que poner tus ojos de este lado. Si amas al mundo, te vas a enamorar del mundo. Cuando fuimos llamados a seguir a Jesucristo, el mensaje de arrepentidos es: deja el mundo. Deja tu vida pasada. Es un llamado. El arrepentimiento no es decir: ojalá y te sientas mal por lo malo que hiciste. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es decir: voy a dejar lo que está mal. ¿Lo voy a qué? Lo voy a dejar. Eso es arrepentirse. ¿Y cuándo dejas? Ahorita lo acabo de explicar en las parábolas de las que hablé. ¿Cuándo dejas de amar al mundo? La gente se convierte cuando viene a Jesucristo, entiende quién es Él, entiende que Él le ama, entiende su condición de pecador, de lo peor que puede haber. Y cuando lo entiende y entiende el amor de Dios y quién es el que le ofrece ese amor y lo que Él, y no solamente el amor que le ofrece, sino el perdón y la vida eterna y las riquezas y la gloria a la que Dios en su misericordia lo está llamando, recibe el amor de Dios. Y entonces el mundo y sus deseos pasan ¿a qué? A segundo plano, ya no tienen valor. Y entonces Dios dice, la recomendación: no ames ¿qué? Al mundo, porque si amas al mundo, entonces significa que el amor de Dios y la gloria de Jesucristo, nunca entendiste con quién estabas hablando, no te arrepentiste, no conoces a Dios. Y dice así: no améis al mundo ni las cosas que están al mundo, porque si alguno al mundo, el amor del Padre no está en él. Escucha esto: porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? todo lo que hay. Otra vez, dígalo conmigo. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche esto, los deseos de la carne, los deseos de qué, de los ojos y la vana gloria. Eso no es gloria. Dios dice, de la gloria que yo tengo, la verdadera gloria, a lo que el mundo ofrece, es que es algo vacío. Dice, y la vana gloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y escucha esto, y el mundo, este se va a acabar. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Escuchó eso? Dios dice, no ames al mundo. No, oiga, pero la gente ama al mundo. Hay un montón de predicadores, perdón que lo diga, pero hay un montón, tristemente, en este tiempo, que están siguiendo ¿a quién? Al mundo. Y predican que usted debe de ser rico y que usted debe de ser próspero, y que es que si usted no le gusta que prediquemos esto, si usted no le gusta, no quiere ser rico, pues no, yo no quiero esa riqueza. Escuché a un, híjole, es que no le puedo llamar predicador, a un hombre, mejor así lo voy a decir, que dice que se enojó con Dios un día y le dijo, Señor, si los futbolistas ganan millones y los de estos ganan millones y ellos no son cristianos y los estrellas de rock ganan millones y yo te sirvo, ¿dónde están mis millones? Oiga, me dio hasta coraje. ¿Sabes qué? Ni eres ministro ni sabes dónde estás parado. Amas al mundo, te conquistó el mundo, quieres lo que el mundo te ofrece y quieres la vanagloria del mundo. Y mucha gente va a las iglesias, mucha gente, para ser bendecida por Dios. O sea, que lo que le digo yo, Dios es un accesorio que bendice mi vida, que bendice mis planes. Entonces yo quiero la bendición de Dios para yo, con mi vida y con mis planes, ser feliz. Pero quiero que Dios me lo autorice. No estoy buscando a Dios, ni a Jesucristo, ni a su voluntad, ni lo que Él quiere hacer. No, 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 no. Es lo que yo quiero hacer y que Dios me lo, ¿qué? Que Dios me lo bendiga. Eso no es de Dios. Y no significa que Dios no quiere que tengas una vida buena. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero vas a encontrar la verdadera vida en Jesucristo. Por eso Él dijo, el que te creó, dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Quiero, no estoy diciendo que lo cierres, estoy diciendo, mira a las cosas buenas. Eso fue lo que está diciendo. Pon tus ojos en las cosas buenas. Pon tus ojos en las cosas valiosas. Decía el apóstol Pablo, nosotros no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las, fíjese bien lo que dijo, ¿no qué? No mirando, pero está hablando de ver. Dice, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero mirando las cosas ¿qué? Que no se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas. Y Dios dice, aprende a entender que el reino que Dios, dice la palabra de Dios, pero porque ustedes recibieron un reino inconmovible, glorioso, muy grande. Aprendan a ver allá. Y por ese reino y por ese reino que recibieron, aprendamos a tener gratitud y servir a Dios. Fíjese lo más. ¿Qué más dice? Proverbios 14, capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre, otra vez, percepción de vista. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. ¿En qué afecta? ¿Te afecta? Sí, te afecta. Mire cómo grandes hombres de Dios se vieron afectados. Los de entrada, todos los apóstoles. Fíjese, dice así: por poner su vista en las cosas equivocadas o por tener percepciones erróneas. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué? ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo, porque estaban viendo algo, pero lo estaban viendo distorsionado, no entendían quién era, pero les dio miedo. Pero sigue más. Entonces pero enseguida Jesús les habló diciendo, hey, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si tú caminas sobre las aguas, pues déjame ir yo contigo y caminar sobre las aguas, pues tú eres Dios. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero, otra vez, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, este hombre, ¿tú crees que no afecta tu fe? Dice la palabra de Dios. Este hombre empezó a caminar en el mar. Ya sabemos que eso es imposible. Digamos, desde el punto de vista físico, pues no podemos, se metes al mar y te hundes. Pero cuando va caminando el que creó el cielo y la tierra, pues camina sobre el mar, para él no es problema, se lo creó. Y cuando Pedro lo ve y le dice, ah, eres tú, sí, pues si tú tienes todo el poder, tú puedes hacer que yo pueda hacer lo mismo que tú. Sí, sí, puedes, manda que yo vaya contigo, ven. Y empezó a caminar igual. Y de repente, ¿qué? Y empezó, estaba viendo a quién, iba hacia dónde iba. Él pidió ir hacia dónde. Hacia Jesús. ¿Dónde tenía puestos sus ojos? En Cristo. ¿Se fija? Pero de repente, caminando hacia donde está Jesús, de la manera en la que Dios espera que todos nosotros nos movamos en esta vida, que es en el plano donde Dios anda. No, yo les he dicho, yo se los he dicho muchas veces ya. Tenemos dos maneras de vivir la vida, todos nosotros como creyentes. Una, como el mundo diga. Con las reglas del mundo. Si el mundo dice no tienes dinero, pues no tenemos dinero y ni modo. Si el mundo dice que te enfermaste y que te vas a morir, pues ni modo, así me tocó, dijo el doctor y ya. O podemos caminar en fe. Y Dios espera que caminemos en fe, como este hombre hizo. Donde el que nos sostiene es Jesucristo. Donde Él tiene la última palabra. Y dice la Biblia que cuando este hombre empezó a caminar, de repente dejó de ver ¿a quién? A Cristo. ¿A quién empezó a ver? A la tormenta y al viento, y empezó a ver las olas y le dio miedo. ¿Y empezó a qué? A hundirse. Pero hizo algo bien otra vez. ¿Qué hizo? ¿A quién volvió a voltear la vista? A Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Le asió y luego se lo llevó arrastrando. ¿Qué cree que hizo? Pues lo levantó. ¿Dónde estaban parados? En medio del mar. ¿Y qué hizo Pedro para volver a llegar hasta la barca? ¿Caminó otra vez por dónde? En el mar. ¿Porque quién lo asió? Cristo. ¿Dónde tienes que tener puestos los ojos? Y tal vez tú dices lo que hizo Pedro y de repente, porque nos pasa. De repente volteamos para el otro lado y empezamos a ver la tormenta y empezamos a ver las enfermedades. Y empezamos a ver la tristeza, y empezamos a ver el mundo, y empezamos, y de repente volteamos la vista para donde no la deberíamos de tener, y dejamos de caminar con Dios, y nos empezamos a hundir. Y de repente nos sentimos, y oiga, la cuestión es que el estancamiento espiritual se percibe, ¿y sabe quién lo percibe? Tú. De repente dices, me siento muy triste, siento como que no avanzo, siento como que perdí la esperanza,
Siento como que no estoy haciendo nada. Siento como que voy avanzando, pero no sé a dónde voy avanzando. No sé a dónde voy. Voy sin rumbo.
Fíjese lo que dice. Génesis capítulo 19, versos 23 al 26. ¿Se acuerda de la historia de Sodoma y Gomorra? Dice que vinieron, que Dios le habló a Abraham y le dijo: voy a destruir Sodoma por lo malo que han estado haciendo. Y dice que llegaron y estaba Lot, el familiar de Abraham, que también era creyente y que se había guardado, el único de toda Sodoma. Y dice que Dios le dijo que los ángeles que venían a destruir la ciudad le dijeron: oye, ¿quién tienes contigo? Pues está tu mujer, están tus hijas. ¿Quién más? Pues fue a tratar de convencer a los yernos, no le creyeron, se rieron de él. Dice que cuando llegó el momento, dice que los ángeles, como este cuat estaba haciéndose así como nosotros, haciendo rancho, así decimos, ¿verdad? Estaba haciendo rancho, o sea, como que no tenía prisa, no estaba dando cuenta del peligro que tenía. Dice que le dijeron que los ángeles agarraron la mano de él, la mano de su esposa, la mano de sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad a razas, vámonos, pero rápido. Y cuando lo sacaron fuera de la ciudad, les dijeron: vete y no voltees, porque vamos a destruir la ciudad y todo lo que está cerca, todo lo que esta ciudad tocó, lo vamos a destruir. Y empezó a decir Lot: oye, vete. Y le dijeron: vete al monte. Todo lo que está aquí alrededor, que tuvo contacto con esta cosa que está contaminada, está contaminado, va a ser destruido. ¿Se entiende, verdad? ¿Por qué? Porque está contaminado todo. Y yo no quiero que te contamines y que también tú seas destruido. Vete a donde le dijeron. Vete al monte, así le dice la palabra de Dios. Y dice que Lot empezó a decir: no, hombre, pero al monte, ¿qué voy a hacer yo en el monte? No, mira, hay una ciudadcita ahí, oye, es una ciudad bien chiquita, se llama Luz. Déjame voy para Luz, ahí se llama Zoar. Déjame voy a Luz o a Zoar, que es la misma. Déjame ir ahí. ¿Qué tan? Hay 5 pelados y 3 pollos. ¿Qué tan mala puede ser ahí, no? Déjame ir para allá. Y dice que el ángel escuchó la voz y le dijo: bueno, a esa no la voy a destruir, pero vete ya, porque tú eres lo único que me está obstaculizando para destruir todo esto. ¿Sí? Ahora sí vamos a la historia. Si quiere leerla toda, léala en Génesis capítulo 19. Dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a dónde, a Zoar, a donde él había pedido llegar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Era un juicio de Dios. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Escucha esto. Entonces la mujer de Lot, ¿qué? Miró atrás. A espaldas de él. O sea, iban huyendo. Van huyendo y empieza a caer fuego y azufre y destruye, empieza a destruir todo. Animales, árboles, hombres, todo. Empieza a llover fuego del cielo porque Dios está enojado. Y van huyendo por su vida. Y la mujer de Lot va así, habiéndosele dicho: ya no mires para atrás. Eso es una enseñanza cristiana donde Dios dice: ese es el mundo que va a ser destruido. ¿No qué? No mires para atrás. No mires para atrás. Y ella volteó. ¿Por qué volteó? ¿Por qué? Por añoranza, por amor a su vida pasada, por amor a lo que tenía, por amor a... no sé. Pero algo que se quedó atrás, que ella amaba, ¿la hizo qué? La hizo voltear. Y dice otra vez: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahora, esta fue un milagro. Dios hizo un milagro ahí, un juicio, igual que a Sodoma y Gomorra. Así como llovió fuego del cielo, Dios la hizo una estatua de sal. O sea, le quitó la vida. ¿Por qué? Dios, ahora, ¿por qué no nada más se murió ya? ¿O por qué no murió quemada? Porque Dios quería que Dios quería dejar otra vez una enseñanza a los demás. Y es que, ¿no qué?
No voltees atrás, te vas a morir paralizado, te vas a convertir en una sota, ya no vas a poder avanzar. ¿Sí entiende, verdad? No fue como, ay, pues es que la mujer de Lot, pues de repente le dio un ataque al corazón por la explosión que escuchó. No. Dios quería que la gente entendiera que era obra de Dios, un juicio. Jesús un día hablando sobre esto dijo, acuérdense, cuando estaba hablando y hablándole a los apóstoles y diciéndoles que deberían de estar preparados y viviendo vidas preparadas, les dijo, cuando vengan los últimos tiempos y estén en esta situación y estén predicando y estén siendo perseguidos, no volteen atrás. Y les dijo, acuérdense, ¿de quién? De la mujer de Lot. Se va, puede volver a repetir básicamente lo que le estaba diciendo. No vayas a perecer en el camino porque pusiste tus ojos donde no lo debías poner. Lucas capítulo 9, verso del 57 al 62 dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré. Fíjese bien, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí? O sea, fíjate bien. Fíjense lo que le están diciendo y fíjense las palabras de ellos. Es donde ellos le están diciendo, es una oferta que le están diciendo a Cristo, voy a poner mis ojos en ¿dónde? En ti. Eso es lo que le están diciendo. Pues está bien, ¿no? Señor, voy a poner mis ojos y mirada en ti. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? ¿No? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, si te sigo, este cuate le estaba diciendo, si te sigo y voy a poner mis ojos en ti, pero me preocupa mucho mi vida cómoda, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, pues nada más para que sepas, estas son las reglas. Y este hombre dijo, bye. Otro. Y dijo otro, y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida primero de los que están en mi casa. Y esta es la regla. Y le dijo Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿qué? Es apto para el reino de Dios. Yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a seguir a Cristo. Hay mucha gente que lo dice. Yo voy a seguir a Cristo. Lo cantan en cantos, ¿verdad? Yo voy a seguir a Cristo. Yo te voy a seguir. He decidido seguir a Cristo y cosas así. Pero muchos dicen, pero así te voy a seguir. Pero ¿qué? Pero déjame. Y ahí es donde vamos a decirlo así, en nuestro argot diríamos, donde enseñan el cobre, ¿verdad? Donde muestran qué es lo que tienen en su corazón. Pero te voy a seguir, pero déjame voy y termino primero mi carrera. Te voy a seguir, pero déjame primero vender la casa que tengo que comprar, hacer mis planes. Pero siempre que alguien le pone un pero a Cristo, está mostrándole a Cristo que Él no es ¿qué? Lo primero en su vida. Cuando usted ve los llamados de los apóstoles, de los discípulos, cuando Cristo los llamó, dice que cuando Jesús les decía, sígueme, ¿sabes qué hacían? Dejaban todo y se iban. Y estaban Andrés y Pedro, les dijo, síguenme. Y estaba Jacobo y Zebedeo con sus barcos ahí, les dijo, síguenme. Dejaron todo, a su papá y todo, vámonos. Estaba Mateo cobrando los tributos y todo, y le dijo, sígueme. Y dejó todo el banco y todo, vámonos. Oye, tu vida, no, ya, vámonos. Seguir a Jesucristo es el llamado más grande que existe y el más importante que hay. Y Él no acepta, créeme lo que te digo, a nadie que en su corazón haya algo más importante que Él y que empiece a hacer esto. Ay, Es que mi vida, es que voy a seguir a Cristo, pero mi vida. Yo les dije que en la universidad conocí a un muchacho, le hablé a mucha gente de Cristo, pero algunos de aquellos muchachos de aquel entonces, en el último semestre, del noveno semestre de la universidad, le estaba hablando de Jesucristo y él me dijo eso, me dijo, y eso me lo han dicho al menos dos personas, lo mismo. Me acuerdo que este muchacho, hablándole de Cristo, me dijo, sé que dices la verdad. Sé que Jesucristo es la vida. Sé que tengo que entregarle mi vida a Jesucristo. Sé que tengo que arrepentirme. Pero ahorita, fíjese bien, pero ahorita no quiero, porque me quiero divertir. ¿Entiende? ¿Qué tenía en su corazón? La diversión. Más que Jesús, sí. Me quiero divertir. Tal vez allá en el futuro, cuando ya haya acabado, entonces sigo a Cristo. Yo le dije, nada más que tú no sabes, uno, ¿cuánto vas a vivir? No sabes, eso no lo... ¿Tú crees que vas a vivir hasta que seas un viejo? A lo mejor sí, a lo mejor no. Y no sabes si en el transcurso Dios te quite la vida antes de que tú voltees a verlo. Eso no lo sabemos. Nadie lo sabe. Por eso la recomendación de la misma palabra de Dios dice así, si oyeres hoy, así dice la Biblia, en Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así lo dice. Vamos a seguir leyendo. Dice así. Ya casi acabamos. Fíjese bien, esto es algo bien bonito que siempre me ha gustado. De hecho, parece que nunca lo he compartido, pero siempre que lo he leído, siempre me ha traído luz por lo que representa, que estamos hablando de lo mismo. Dice la Biblia que cuando Dios le habla a Moisés y empieza a darle todas las instrucciones sobre cómo hacer el tabernáculo, le empieza a hablar sobre varias cosas. El tabernáculo lo vas a hacer así, todo tiene un significado espiritual muy fuerte, ¿sí? Pero no lo voy a explicar aquí, no voy a hablar sobre el tabernáculo. Pero le dice que va a haber una mesa y que va a haber esto y que va a haber un arca y le empieza a decir, lo vas a hacer así y lo vas a hacer así y así y así. Hay una de las cosas que se llama un candelabro. ¿Y sabe qué es el candelabro? Es la lámpara del templo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Y entonces le da, ahora fíjese bien la instrucción que Dios le da a Moisés para hacer la lámpara. Ponga atención, fíjese bien, y va a ver que tiene que ver con la revelación de Dios para el que es de Cristo. Que estamos diciendo, ¿qué? ¿Cómo se llamaba la predicación? ¿Mirando hacia dónde? Hacia adelante, ya no hacia atrás, no al mundo. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Fíjese lo que dice así, dice en Éxodo capítulo 25 versos 31. Quité algunos porque era todo de cómo se hace y cuántos codos y todo. Eso lo quité. Nomás quiero ver la instrucción del candelabro. Éxodo 25, verso 31 y verso 37. Usted puede leer toda la estructura del candelabro en los versos de en medio, ¿ok? Fíjese bien, dice así. Harás además un candelabro de oro puro. Labrado a martillo será el candelabro. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Hasta el verso 37 y dice así. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren ¿hacia dónde? Hacia adelante. ¿Se fijó? No dijo, y las prendes y que alumbren para todos lados. No. No, para todos lados no. ¿Hacia dónde? Para allá. Hacia adelante, tienen que alumbrar hacia adelante. El camino que Dios tiene para ti es ¿hacia dónde? Es hacia adelante, no hacia atrás. Y cuando usted lee, eso fue la instrucción, cuando usted lee, luego se va usted a números y cuando encienden todo, perdón, no me acuerdo si es ese números, cuando encienden ahí todo, otra vez vuelven a hacer la misma especificación. Acuérdate, las lamparillas deben de mirar ¿hacia dónde? Hacia adelante, para allá se alumbra, para allá está la luz. Vamos a seguir leyendo. Ya casi acabamos. Génesis capítulo 12, verso del 1 al 4. Cuando Dios llama a Abraham, le dijo así: pero Jehová había dicho a Abraham que, uno, vete de tu tierra y de tu parentela. Básicamente es lo que a nosotros nos dicen cuando es deja el mundo y las cosas mundanas. Es lo mismo, es una conversión. vete, déjalo ¿qué? ¿A dónde? Atrás, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ¿a dónde? A la tierra que te ¿qué? Te voy a mostrar. ¿Y dónde está esa tierra? ¿A dónde está? Pues adelante, ¿qué tienes que hacer? Deja eso, le está diciendo Dios, déjalo. Y camina, ¿hacia dónde? Hacia adelante, empieza a avanzar. Ya no mires para atrás, ahí con tu familia, con tu papá, con tu tierra, con todo eso, ahí no es donde Dios te quiere, no es del plan de Dios, ahí no está. ¿Qué? Es lo mismo, ¿sí entiende, verdad? Es lo mismo, esa parte de tu tierra, perdera, lo pudiéramos comparar con decir, deja el mundo y las cosas mundanas, ahí no es donde Dios tiene el plan y el propósito para tu vida. Si tú pones tus cosas y tus ojos y tu corazón allí, te vas a convertir en la mujer de Job, de Lot, te vas a paralizar o te vas a hundir como Pedro, nunca vas a poder avanzar, no lo vas a hacer. Y dice así: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Escuche, ¿dónde? ¿Dónde está la bendición y las promesas de Dios? Hacia adelante. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escuche esto: y se fue Abraham, ¿cómo? Como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Hasta ahí. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 2, dice así: la recomendación, otra vez, todo es la palabra de Dios, es la recomendación del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, empecemos a dejar las cosas que nos estorban, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra vez, importante, puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús. Esto es lo que Jesús llamaba cuando dijo: si tu ojo es bueno. ¿Sabe qué es para Dios tener tu ojo bueno? Que tus ojos estén puestos ¿en dónde? En Dios, en Jesucristo. Eso es, si los tienes en otro lado, Dios va a decir: tu ojo es maligno. Y va a llenar, aunque tú creas que no, va a empezar a meter basura en tu vida y oscuridad. Y te van a detener. Mucha gente vive frustrada. ¿Por qué Dios no hace nada conmigo? ¿Por qué no pasa nada conmigo? Porque tienes en alguna área de tu vida, o en varias, tus ojos puestos ¿dónde? En el lugar donde no deberían estar puestos. Fíjese bien. Dice así. Ya me perdí. Acá. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Filipenses capítulo 3, ahora está el apóstol Pablo otra vez, de manera distinta, diciendo lo mismo. Pero, capítulo 3, verso del 7 al 14, el apóstol Pablo dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, que las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Se fija? Dice Pablo: antes de que yo conociera a Cristo, yo tenía un montón, mi vida, me sentía orgulloso de mi vida, de lo que yo era, del hombre que todo el mundo aclamaba, del hombre que se conocía las escrituras, del hombre, del hombre que tiene celo por el templo y por la sinagoga y que persigue a los cristianos. Ese soy yo, el más valiente, ¿no? Mi vida y mi orgullo y todo. Y de repente conoció a Jesucristo. Y cuando Jesús le dijo: oye, ¿por qué me estás persiguiendo? Cuando se le apareció y lo conoció, le dijo: ¿por qué me persigues? Le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Cuando lo conoció, entendió que todo lo que él tenía en su vida como estima de mucho valor, se dio cuenta que delante de lo que realmente vale era
pura basura. Y lo dice aquí, fíjese otra vez, lo voy a empezar a leer. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Escucha esto: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Escuche: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado con mis ojos puestos ¿en dónde? En Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Escucha esto: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, la recompensación. ¿Y qué tengo que hacer? Si yo tenía puestos mis ojos en el mundo, pues lo que Él hizo. Él dijo: uno, todo lo que yo estimaba o tenía como estima, me doy cuenta que tengo que, ¿qué? Tengo que dejarlo, ¿qué? Tengo que dejarlo atrás. No tiene el valor realmente que debería tener. Y si lo tiene, tengo que buscar la manera, y si necesito, tengo que pedirle a Dios que me ayude para que las cosas que realmente no tienen valor, de verdad dejen de tener valor en mi vida. Probablemente te falte, si tú sientes que hay cosas en tu vida que tienen más valor que el mismo Señor, probablemente tienes que orar a Dios y empezar a decirle: Señor, muéstrame quién tú eres para que tú seas valioso para mí, para que cuando tu valor empiece, para que cuando yo empiece a darme cuenta de lo que tú vales, todo lo demás empiece a tener poco valor y sea más fácil para ti dejarlo, como lo hizo Pablo. Y dice así Pablo, como que dice más, dice: lo estimo lo demás, perdió valor delante de mis ojos y delante de mi vida. ¿Y qué más hizo? Dice: no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero fíjese lo que dice, sino que, una, prosigo por ver si logro asir o agarrar aquello para lo cual también Cristo me agarró, o para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Escuche, hermanos, yo no mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, todavía no lo sujeto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿y qué? Y extendiéndome, es un deseo de avanzar. Dice: ya dejó que se quedó atrás. Ya se quedó atrás. Es el mundo, es esto, es lo otro. ¿Qué te detiene? Hay personas que nos detienen. Hay amores que nos detienen. De personas, de cosas. Le damos más valor a las cosas. Tenemos puestos nuestros ojos en cosas equivocadas. No podemos dejarlos y estamos aferrados a ellos. Y no podemos avanzar. Y Pablo dice: tienes que dejarlo ir y empezar a avanzar. ¿Hacia dónde? Extiéndete, ten el deseo de avanzar hacia allá, hacia donde Dios quiere, hacia donde Dios te quiere llevar. Camina con Jesucristo todos los días. Empieza a caminar con Él. Dice así, ya voy a acabar. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Me voy a ir hasta el, ya no me voy a saltar un pasaje porque ya no me va a alcanzar el tiempo, pero fíjese lo que dice 2 de Pedro 1 del 9 y 10. Este es el apóstol Pedro hablando y con eso termino. Dice así: pero el que no tiene estas cosas tiene ¿qué? La vista ¿qué? Muy corta. Si Jesucristo no está, no es lo primero, y no estás extendiéndote y no tienes ese deseo vivo de seguir y caminar con Él y conocerle, y no tienes la confianza, no estás trabajando en tus tesoros eternos allá y toda tu vida está aquí puesta aquí. Todo lo que es para ti es esto, y Dios y el Señor Jesucristo en tu vida son un como esto, ¿verdad? Aquí lo tengo puesto, pero no es lo que debería ser ni lo más importante para mí, dice Pedro. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Es qué? ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra elección, pero en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. De verdad, luego hay predicadores que, mira el futuro y mira lo que Dios tiene para ti, cosas así. No, yo no funciona así. Así no es como Dios trabaja. Te voy a decir cómo funcionan las cosas en la verdadera vida cristiana. Camina con Cristo. Lee la Biblia. Búscalo en oración. Pero búscalo con un corazón recto. Empieza a pedirle a Dios que quieres conocerlo. Déjalo. Y Él va a empezar a traer en ti esperanza. Va a empezar a poner en tu corazón, cosas que Él quiere que tú hagas. Yo no tengo que venir y decirte, eso es, perdón, pero a veces son como, híjole, parecen para payasadas, ¿verdad? Porque nos gustan las payasadas, ¿verdad? Profeta para las naciones, va a ser profeta para las naciones. No es así. ¿Quieres de verdad conocer a Jesucristo? Deja las payasadas y deja lo que está mal y pon tus ojos en Jesucristo y camina con Él y sé sincero con Él y sé recto para con Él. Y camina con Él. Y vas a ver si Él no te lleva a donde quiere que estés. Lo que les dijo a sus discípulos fue solo les dijo una cosa, una invitación. ¿Sabe qué les dijo? No les dijo, oye, voy a hacer esto. No, le dijo, ¿qué? Sígueme. Ven, yo te voy a llevar donde quiero que tú estés. Donde yo quiero, donde yo te hice. Pues yo te creé, yo sé dónde quiero. Yo sé dónde tú vas a estar bien. Yo sé dónde vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene para, que Él tiene para tu vida. Él lo sabe. ¿Quieres llegar a ese propósito y quieres alcanzarlo? Pues pon tus ojos en quién. En Jesucristo, y empieza a caminar. Deja de soñar. Deja de amar al mundo. Hay cosas que te están afectando. A lo mejor las enfermedades. A veces hay cosas que nos afectan. Enfermedades nos afectan y quitan de nosotros de la vida. Así como a Pedro con las tormentas. A veces las enfermedades nos hacen que nos digamos, la enfermedad. Y ya no puedo avanzar por la enfermedad. No. Cada vez que tengo toda mi vida de ser creyente y caminar con Cristo, y cuando me he encontrado en situaciones, no tenía que decir solo esto, pero cada uno, porque me ha pasado, como a todos nos ha pasado, cuando me he encontrado en situaciones donde yo ya digo, no, pues ya mi plan y lo que sí, y pues ya siento que no, que Dios no tiene nada para mí y cosas como esa, ¿verdad? Se deja uno caer ahí con Dios, ay Señor, yo pensé que tú tenías un plan para nada, ya sabes, un plan diferente y cosas así. Pero cuando realmente me pongo a orar y me meto delante de la presencia de Dios y me pongo a buscar a Dios, inmediatamente Dios viene y pone su Espíritu en mí y me empieza a mostrar todas las cosas que Él tiene adelante para mí. Y me llena de esperanza, y me pone de pie, y me llena de alegría y me pone a caminar. Sigue, avanza. Y yo te digo, deja lo que te detiene atrás. Y el mundo, déjalo y avanza. Tu vida está allá adelante, no acá atrás. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos des entendimiento para entender las cosas que tenemos que dejar y que nos des la fuerza para hacerlo. Sé que podemos amar algunas cosas que no deberíamos amar. Y es más difícil dejar las cosas que amamos. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que trabajes en nuestro corazón.
y nos des fortaleza para dejar lo que tenemos que dejar, y nos muestres las cosas que tienes para nosotros, y que podamos nosotros verte a ti y ver tu gloria y caminar hacia donde tú estás todos los días de nuestra vida. Y que nos concedas, como dijo el apóstol Pablo, que al terminar nuestra vida y cuando esta carrera se acabe para nosotros, que hayamos podido alcanzar aquello para lo cual tú también nos alcanzaste. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.